doctor, me sigue doliendo. Oh, doctor, me duele acá. Oh, doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos. Es decir, una sección destinada a que la gente ahorre dinero, eludiendo la consulta médica, que siempre es tan onerosa. Y limitándose a seguir los consejos que aquí damos con la mayor sabiduría, a partir de renombrados curanderos que nos asesoran. O gente que ha estado enferma mucho tiempo también.
Ay, ¿qué tiene que ver
eso? Sabe lo que es estar enfermo mejor que el médico a veces. Eso sí lo tenemos que decir. Bueno, así que continuamos viendo asuntos médicos hoy, ¿eh? ¿A usted le duele algo, Rolón?
A mí no, por suerte.
Bueno, bien. ¿Cómo conseguir que una operación cualquiera sea menos estresante? Porque lo peor de una operación es el estrés. No tanto que te duele.
No, que te abran.
Sino, claro, sino el estrés. A mí que me abran, no me importa.
Sí,
¿Quién es?
Ah, quiere que le abran.
Uno que quiere que le abran.
Sí.
Pero el estrés.
Es bravo el estrés.
¿Qué es el estrés? Discúlpeme, porque a mí me duele mucho y sin embargo no sé lo que es.
Cuando el estrés no le duele.
¿Pero qué es? Porque todo el mundo habla del estrés. Me acaban de decir que es peor el estrés que el dolor de la operación.
Incluso
lo acabo de decir yo mismo. Y sin embargo no sé lo que es, doctor. ¿Qué es? ¿Por qué no le explica a la gente en un idioma sencillo, de tal modo que usted lo pueda decir?
Y breve, doctor.
Bueno, breve, doctor, gracias. Es un estado psicofísico.
¿Qué le dije? Usted que me discutía.
No, por ahí yo decía, yo lo tengo adentro al estrés y no me doy cuenta.
Claro,
sí, seguramente.
Para mí era un estado psicofísico clavado.
Que quiere decir que hay un aumento de la ansiedad, de la tensión muscular y psíquica, digamos, debido a alguna circunstancia particular.
¿Debido a qué?
Sí, pero... a alguna circunstancia que usted tenga que atravesar. Por ejemplo, en este caso, el estrés prequirúrgico y el postquirúrgico. Si una persona antes de ser operada...
le agarra un estrés que le dura hasta después.
Claro.
Y durante también.
Y durante
también. Durante está dormido.
No, ¿cómo?
Ah, no lo operan.
A mí no me duermen. Aquí...
¿Cómo no lo duermen?
Acá hay consejos, justamente. Dice, la idea de que a uno lo tengan que operar puede asustar un poco.
¿Es un poco?
Si estás preocupado por una operación, prueba los siguientes consejos para tranquilizarte. Haz preguntas al cirujano, al anestesista y a los enfermeros. Hazle preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la capital del Paraguay?
Señor anestesista.
Señor anestesista. No, pregúntale, ¿cómo te encontrarás después? Si es que se encuentra.
Si se encuentra.
Pregúntales cuándo podrás retomar tus actividades normales y si te quedará alguna cicatriz a causa de tus actividades normales.
No. Pues si le hacen un tajo, seguro que le va a quedar una cicatriz.
¿Ah, sí? No, porque hay a veces, perdón. Discúlpeme.
A veces,
gracias, Alejandro. Sí. Digo, hay veces en las cuales el cirujano ya cose con una operación estética y no le queda nada.
No le queda nada.
No se te nota.
Si usted le vuelve a doler, ¿cómo sabe dónde?
¿Cómo sabe dónde?
Claro, pues la cicatriz.
Claro, pues le tiene que abrir de nuevo.
Como una marca, le tienen que abrir de nuevo, ya saben por dónde abrir.
¿A qué usted dice? Si lo operan de nuevo, marca, sigue en la misma, le abren por el mismo lugar.
Por el mismo lugar, que vamos a gastar pólvora en chimán.
No, le hacen ahora unas operaciones que quedan nada, ni una liñita.
No, a mí me gusta. ¿Y qué le muestro a mis amistades?
Que usted es lo que anda mostrando.
Ah, sí. ¿Quiere ver?
A ver, no.
Mire. Mire. No es.
¿Qué tajo le hicieron?
¿Pero qué le sacaron por ahí?
Ahí me sacaron el apéndice por atrás.
¿Y por qué por atrás?
Porque había ido para atrás.
Porque se durmió boca abajo.
Me dormí boca abajo
y el médico
no se atrevieron a despertar.
No lo pudieron dar vuelta.
Ajá. Hicieron un tajo ahí, revolvieron un poco y a ver esto.
¿Qué estás acá, Luis?
Bueno.
¿Usted guarda esas cosas, por ejemplo?
Yo soy guarda, sí.
No lo digo, usted guarda las piedras, los cálculos y los muestra. Veo que hay gente que muestra.
Mira lo que me sacaron. Meten en un tacho lo que le sacaron.
Y lo ponen en la heladera.
Mire lo que me sacaron.
Juegan al dinero.
No, estos son los picles, espere.
Entonces, ¿qué comí yo? Dice el tipo.
Bien. Dice, asegúrate de que te quedan bien claras las instrucciones. ¿Qué instrucciones?
Y, por ejemplo...
¿Te dan instrucciones cuando...
Claro.
¿Cuando te van a operar?
Sí.
¿Qué sé yo? Dese vuelta...
No. Y se muerda la almohada y si no grite.
Esto será duro, John. Toma un buen trago de whisky y muerde este pañuelo, John.
Ajá. ¿Por qué es eso? Digo, el morder algo, ¿disminuye el dolor?
Y seguro, sí, sí. A mí me hicieron una operación en un hospital muy humilde que no había anestesia. Ajá. Y lamentablemente, dice, la anestesia se nos terminó recién.
Así es. Con el último operado.
Sí.
Una operación...
No, se la di a mi cuñado y le dolía la cabeza y él la anestesia se la hace pasar.
Sí, claro, se duerme. Pero, ¿y una operación grande era? ¿Una microcirugía?
No, una operación grande.
Ajá. ¿A cielo abierto lo operaron?
Sí, en el patio. Porque hacía una calor en el quirófano.
El médico transpiraba.
Dice, vamos a sacarlo al patio. Me sacaron con la camilla, por suerte tenía ruedita.
El médico en ojotas, dice.
Y me operaron, me sacaron unos cálculos.
Ajá. Pero y sin anestesia. O sin decir que usted sintió todo cuando lo tajeaban, cuando lo abrían.
Claro, claro. Me hicieron morder justamente...
¿Qué cosa?
...a un anestesista.
Tenía...
Que el tipo se hacía cargo, si no había anestesia ponía la mano.
Muerda acá, dice. Le digo, ¿qué anduvo haciendo?
¿Qué operó, doctor?
¿Cuál fue la operación anterior?
¿A quién tocó antes?
Sí. Bueno. ¿Qué momento?
Usted
es un valiente, ¿eh?
Yo colaboraba con ellos.
¿Cómo colaboraba?
Miraba.
¿Qué opinaba?
Sí, mirá. Le digo, ¿eso es lo que tenemos dentro, doctor? Y dice, efectivamente, señor. Todo eso es lo que somos.
Ajá.
Y lo ayudé yo, incluso cuando me hizo me cosió, me hizo poner el dedo.
¿Para hacer el nudo?
Sí, me dice, ponga el dedo que voy a hacer el nudo.
¿Qué va?
Le digo, ¿esto me lo dejó afuera? No, dice, eso es de otro paciente. No se haga problema, dice que acá...
Le enumeran todo, a ver qué es suyo, qué no es suyo.
Sí. Bueno, y voy a operar.
Qué bárbaro.
Bueno, y acá dice que hay que preguntarle todo, ¿eh?
Uh-huh.
Debes informar a tu médico, al que te va a operar, con mucho tiempo de antelación, si está tomando algún preparado a base de plantas medicinales.
Ajá, un gualicho, ¿no? Eso. Y bueno, porque el médico tiene que saber todo lo que usted está tomando.
¿Qué le importa lo que
¿Cómo que le importa? Imagínese que usted hace un par de días que le duele la cabeza y viene tomando aspirinas.
Ay, ¿lo tengo que decir a usted, doctor?
Obviamente, porque...
¿Justamente ahora, en el momento que me está operando?
No, antes me lo tiene que decir.
Pero ahora ya me está operando. ¿Qué quiere que hagamos?
Vamos a tener un problema.
Efectivamente, estoy tomando aspirinas.
Bueno, ¿qué característica tiene la aspirina?
Es redonda y blanca.
No, señor, es un anticoagulante.
No le coagula, entonces.
Con razón, no me va a coagular.
Claro, se va a desangrar.
Entonces no podemos hacer algo, doctor.
Y ahora no.
Un trapo, algo.
Un torniquete, hágale.
Claro, hágame un torniquete.
¿Torniquete dónde? Si le estoy operando acá el abdomen.
Justo el abdomen.
Bueno, veis que parecen datos menores, pero los médicos tienen que estar al tanto.
No le para.
No
venga a hacerse el cadema justo ahora que me está operando. Sí, encima que no le anduvo la anestesia.
No se vaya, doctor, no lo deje así.
No me deje así, ¿qué quiere? No me va a parar el colectivo si estoy... Con las entrañas en la mano.
Claro.
Al menos cósame.
Ajá.
Cósame.
Cósame.
Doctor.
Bueno, ¿vio? Entonces usted todo lo que esté tomando que pueda tener algún tipo de influencia en su coagulación sanguínea o en el aumento o disminución de la presión.
¿Y se puede gritar en una operación? ¿O lo pone nervioso al doctor?
No conviene que grite.
Yo grito en la operación.
¿Sí?
Grito,
¿se desahoga?
Incluso, sí. Aunque, si me anestesian más, porque me empiezo a soñar. Y yo grito en los sueños, porque siempre me sueño con cosas que me hacen gritar.
¿En serio?
No tengo otro sueño.
Su vida, su noche son una pesadilla eterna.
Sí.
Ajá.
¡Ay! ¡Grito!
No, mire si el médico justo está por cortar.
¡Ay!
Dice
se lo tajió todo.
No, y tiene que atarle las manos entonces.
Y no, se me sube arriba el anestesista y
tapa la boca y le ata las manos.
Con un trapo y me ata las manos. Las manos igual te las atan. Porque veo que hay gente que se quiere
tocar.
Sacarle la mano al, uh-huh. al cirujano.
Y sí, claro.
Si tuviera uno de aquí. Sáquenle la mano de ahí, al dentista. Usted nunca lo agarró así al dentista.
Sí, más vale.
Diga que va a darle todo con fuerza. ¿Eh? Barragán tiene fuerza,
tiene
por
fuerza
suerte.
Y tiene entonces... cómplices también que te encajan. Una... O sea, es que te hacen cosquilla.
Para ver si te aflojas. Abajo los brazos.
Claro, ok.
Ajá.
Yo una vez me tragué una... Bueno, una ruedita de hacer ravioles.
Uy.
Y bueno, cuando me estaban operando...
Para sacársela.
Para sacármela, sí. Uh-huh. Cuando me estaban operando, yo justo me dieron poca anestesia y me desperté.
Por ahorrar, ¿vio?
Lo vi al médico y le digo, doctor, estoy vivo todavía. Y dice, lamentablemente, sí. Uh-huh. Digo, qué lástima, le digo, porque si estuviera muerto, señal que habría vida después de la muerte.
Uh-huh.
Y tiene razón, dice, pero... Como yo también estoy vivo, che, estamos todavía de este lado de acá, me dijo el tipo,
filosofando.
Revolvía en mi estómago. Me dice, ¿esto es lo que se tragó? Ah, no, le dije. No, le dije, eso es un sacapuntas. Digo, lo que yo me tragué es una ruedita de esas de cortar los rabios. Ah, bueno, dijo el tipo y lo metió adentro otra vez.
Claro, se ve que usted se lo tragó de chiquito y se olvidó.
Sacapuntas me lo debo haber tragado. Después me di cuenta. ¿Por qué? Porque me dijo mi...
No, y aparte porque de chiquito
me
dice,
¿por qué no le dijiste al doctor que te sacara el sacapuntas también? Le digo, bueno, el hombre ya venía preparado para sacar una ruedita de...
Aparte el presupuesto era por la operación de radio.
Según lo que le saco, es también lo que le cobro, me dijo
claro.
El doctor Misurata.
Ajá.
Bien, de todos modos, quizás sacapunta me lo tragué cuando pequeño.
Claro.
Y no ni siquiera me di cuenta que me lo tragué. Hay mucha...
Me
dijo a mí un médico, que yo estuve hablando después mucho con el médico, que era especial en cosas que la gente se traga.
Ajá.
El doctor se la traga.
Ajá.
Y que es especialista en eso. Lo de él es sacarle a la gente las cosas que se traga, pero después... tratarlo al mencionado
glotón.
Paciente, al paciente glotón.
Goloso.
Es un instituto de asistencia al
dragón.
Dragón.
Y entonces...
Sí, hay música, todo.
Me dijo que hay mucha gente que se come cosas... Y ni siquiera se da cuenta de que se las ha comido.
Y claro, están acostumbrados a que se
las
ha comido.
Me lo dijo incluso con voz de perplejidad, ¿no? Gente que se traga cualquier cosa, me dice... Yo ni siquiera se da cuenta que se la ha comido.
Ah.
Acá dice...
No tiene una especie de lugar el doctor donde guarda las cosas que ha sacado. Vio así como los pediatras guardan chupete de los nenes.
Me dice... Mire, me dijo exactamente esas mismas palabras, pero otras.
Sí.
Me dijo, mire, yo guardo aquí, en este cajón, las cosas que la gente se traga.
Sí, y no se da cuenta.
Y se da cuenta o no se da cuenta. Digo, me dice, guardo las que no se llevan, porque algunos aman aquello que se tragan. En realidad la mayoría es así, que traga cosas que le gustan.
Claro.
Entonces está contento.
Sí.
Y se lleva, ay, me voy a llevar esto. Yo a veces no le aconsejo, porque le digo, mire que se lo va a tragar de nuevo.
Claro, pues si le gustó mucho.
A los padres. Le digo, si le gustó una vez, claro. Va a insistir.
Claro, la repetición.
En esta actitud.
Sí, es redundante.
Claro.
Y se llevan el trofeo, ¿no? Como un trofeo.
Claro. Entonces, algunos, bueno, se lo voy a dejar. Y aquí tengo, mire, que abrió la puerta del ropero. Mire, dice, mire esto.
Mirá, sí.
No, esto, dice. Esto se lo tragó un...
¿Qué es? ¿Un palo de valero?
Un arquitecto, exactamente. Un valero sin bocha, el palo solo.
Ajá. ¿Y por dónde?
Este hombre
está con hilo y todo.
Hizo tres ingestas. Primero se tragó el hilo.
Sí.
Que es lo más fácil.
Claro.
Sí, el hilo.
Después
el hilo
se tragó el palo y después se tragó la bocha con el agujero.
Ya era.
Y después iba por la calle saltando así.
A ver si embocaba.
Para ver si lo embocaba.
Ajá.
Tenía una actitud bastante patológica desde el punto de vista psíquico, ¿verdad?
Claro, por ahí era obsesivo, el tipo de obsesivo.
Tiene muchos pacientes que se tragan un yo-yo y después se
empiezan... un dormilón, valero.
Ah, el valero.
El valero, valero no,
¿qué
pero...
¿Qué peor, tragarse un valero o tragarse el yo-yo?
Y el valero me parece que es más, más difícil porque tiene más piezas, ¿no?
El valero tiene tres piezas.
Claro,
el yo-yo sí, solo... sí que podemos considerar al hilo como una pieza, aunque sí. muchos médicos... consideran que el hilo es realmente un elemento relacional, más que una pieza en sí.
Claro, es un nexo.
Y consideran que el valero tiene, por ejemplo, dos piezas y un elemento relacional, a saber, el hilo.
Sí.
Esto se discute mucho, ¿no?
Sí, en el Congreso de Medicina...
medicinal de cosas que la gente se traga.
Uh-huh.
Cuando llegamos al capítulo valero...
No nos ponemos de acuerdo, ¿eh?
No nos ponemos de acuerdo. Incluso algunos dicen que el hilo hay que dejarlo adentro.
Claro. Está la escuela ortodoxa,
sí,
que es la que considera el hilo como sí. nexo, justamente.
Y bueno, y me mostró este hombre no solo valeros, me mostró salames.
Ajá.
Bueno,
pero por ahí que tiene raro que alguien coma un salame.
Tiene razón, me dijo el tipo.
Y lo tiró.
Verdaderamente, sí, sí, sí. Se trata de un alimento, le dijo al anestesista y el anestesista. Sí,
¿qué le sacamos? Dice, sacamos lo que
pero
se
come. Pero no lo comen fetas el tipo.
No, se lo comió entero.
Entero.
Bueno, pero no importa, es un elemento comestible.
Sí, sí, aparte.
Un señor me explicó que durante la exhibición de la obra teatral Drácula, sí. se comió la butaca de adelante. De los nervios.
Ah,
de los nervios.
Claro,
de los nervios, me volvió a decir este hombre, ¿no?
Sí.
El médico. Él fue a ver Drácula con sí. Cecilia Milone.
¿Fue con Cecilia Milone a verlo?
No, actuaba Cecilia Milone. Es muy difícil ir a ver Drácula con Cecilia Milone porque ella actúa en esa obra.
Espérame que ya vuelva.
Y acepta invitaciones a ver la obra en donde actúa.
Ajá.
Por aquello de...
Que para que no la acusen de narcisista.
Aquello de la bilocación.
Uh-huh.
Bien, y este hombre parece que un poco se asustó, no se sabe si del argumento o de qué, y empezó a comerse la butaca de adelante, como quien se come las uñas.
Ajá.
Uh-huh. Uh-huh. Y cuando terminó la obra, que por cierto te da tiempo, se había comido la butaca de adelante.
Entera.
Y el tipo de adelante fue el que le llamó la atención. Le dijo, ¿qué hacemos, maestro?
Claro.
En el último acto, ya sentado en el suelo. El tipo,
claro.
¿no? Porque era un señor que...
Permisivo, ese es el problema.
Muerto de genio, entonces no se atrevió. Ya vio que el tipo se lo empezó a comer en el primer acto.
Pero no me apoyo, diría el tipo.
Que tenía atrás, ¿no?
Ah, sí.
Y ya no le dijo nada, entonces es difícil. Cuando uno te empieza a comer la butaca, hay que decírselo
ya enseguida.
Y dice, señor, por favor, si quiere comer una butaca, coma así la suya.
Claro.
Esa es una buena cosa.
Lo
hubiera dicho el tipo, pero no se lo dijo. Y bueno, cuando le llamó la atención, ya prácticamente había verificado la ingesta de la totalidad de este elemento.
Uh-huh.
Tachuelas incluidas.
Qué bárbaro. Increíble, le digo, ¿eh? Y después que eso lo tenía el tipo ahí.
No, no lo tenía porque cuando se come una butaca, la va despedazando.
Claro, como espuma.
La va despedazando. Él tenía la entrada.
Ah, es que se comió la entrada. La ubicación.
Era un recuerdo, la entrada.
Ajá. Está bien. ¿Y qué es lo más extraño que usted encontró ahí en este armario?
Esa entrada.
Esa...
No, lo más extraño que se comió alguien, un juguete electrónico con sus correspondientes pilas.
Ah, no me digas.
Era una especie de rata, un pequeño ratón.
Ratita.
El ratón Mickey, pero que caminaba con una pila y se la comió una persona grande ya, ¿no?
Pero fue sin querer, ¿no?
Y, pues se lo comió prendido.
Ajá.
Que ese es un consejo. Si usted se quiere tragar un juguete a pila, trágueselo apagado, uh-huh, o sáquele las pilas.
Mejor,
porque se sulfatan. Sí, sí, después te sale sulfato verde por la boca y te lo tienen que limpiar con agua hirviendo.
Claro.
El sulfato, claro, ¿cómo se limpia? Como la batería. Una pava de agua hirviendo. Entonces, sí, cuando, ¿qué?, su hijo se traga, pongamos por caso, una linterna con pilas y todo.
Sí, ¿qué hace?
Y después el sulfato le enverdece todas las fauces. Usted lo pone mirando para arriba, sí, el niño en cuestión, y con una pava de agua hirviendo le rocía bien la boca y el sulfato se va.
Sí, y el niño también.
Eso va.
Le va a hacer una agujero.
Este tío, hombre, se tragó un ratón Mickey a pilda, prendido se lo tragó. Ajá. Y al rato Miguel le caminaba
por adentro.
Por adentro.
¿Y no se arrimaba a la salida?
¿Eh?
Porque por ahí se mueve. Y...
No, porque el ratón.
Claro, claro.
El hueco.
Los médicos lo seguían todo el tiempo para ver si el ratón Miguel se asomaba. Entonces ahí se iban, sí, a precipitar.
Ponerle queso,
sobre este
decía.
Señor. No, porque justamente si hubiera sido un ratón de verdad, claro, decía el médico, me decía, claro, este médico.
Que era más fácil.
Bueno, le poníamos un glicín.
Sí, un quesito y una trampera.
Un sin glicín. Para que
un huevo duro, queso.
Para que saliera.
Claro.
Pero es mecánico, carece de arma, este artefacto, claro, que usted
y de olfato.
Claro.
Y no huele.
Entonces, a veces se le asomaba, pero...
Volvía.
Incluso este hombre tuvo muchos problemas en su vida sentimental.
¿Por qué?
Y porque por ahí estaba con una dama y en lo mejor del romance el tipo le estaba dando un beso. Y por la boca se le asomaba el ratón.
Sí. Lo desconcentraba.
Y la dama decía, bueno,
esto no es
serio. ¿Qué porvenir, sí, puedo tener yo junto, claro, a este hombre?
Claro. Uh-huh.
Decía, mientras el ratón Mickey rajaba otra, sí, vez. Sí. Intestino adentro.
Upa, qué rápido.
No era tan raro. Tragarse un ratón Mickey no es tan raro, ¿no? Uh-huh.
Y sí, ¿cómo que no?
Es raro.
Sí, claro.
Sí. Otro se tragó el título de médico.
Eso es bravo, ¿eh?
Se lo tragó.
Sí. No se
le dio
dando,
tanta emoción, sí, cuando se lo dieron, que se lo tragó.
Ajá. Que ahí mismo en la entrega de diploma.
En la entrega de
diploma. El aula magna.
Estaban ahí. Sírvase Belvedere.
Ajá, doctor Belvedere.
Doctor Belvedere.
Ya doctor, sí.
Y Belvedere, bueno, muchas gracias, señor decano. Fue y se lo trajo.
Se lo comió.
Belvedere. No. Ya lo ve, dijo. Me he comido.
La emoción. ¿Se lo comió doblado?
Belvedere. Sí, lo doblado y se lo comió.
Doblado, así como ve.
Belvedere ya tenía antecedentes. De
ah, sí. Ya se había comido el de la primaria.
Ya se había comido.
De chiquito.
El de sexto grado.
Ya pintaba para.
Sí. E incluso el certificado de domicilio se había comido.
Ah, se comía todo doblado.
Tuvieron que venir dos veces a ver si vivía ahí.
Ajá.
Y esto fue un problema, ¿no? Porque cada vez que tenía que acreditar su condición, claro, de médico, tenía que hacerse una radiografía.
No, claro. Y aparte lo tenía doblado adentro.
Lo tenía marcada la radiografía. Sí, después se tragó un marco.
Claro.
Pero como lo tenía doblado, no leía.
No le creía.
Estuvo sin ejercer mucho tiempo hasta que consiguió que le diera un duplicado.
Aparte, no sé cómo lo consiguió. Pues mire que no le dan dos veces el título, ¿eh?
Sí. Y tanta emoción le dio conseguirlo que se lo tragó también.
Bueno.
Así que, bueno, hay gente que tiene eso. Y usted tiene muchas personas que son afectas así a tragar cosas y que lo van a consultar.
No, alguna.
¿Y qué puede hacer alguien que tiene esa compulsión de verificar una ingesta aún con los objetos menos aparentes, doctor?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una consulta de psiquiatría para dar algún anticompulsivo.
Anticompulsivo, parece que estoy anotando.
¿Sí?
Anticompulsivo. Compulsivo, sí.
¿Qué por el problema de la oralidad.
El problema...
Sí, se ve que tiene una pulsión oral muy fuerte.
Momento, que no soy un caballo.
¿Pero qué tiene que copiar todo?
Sí, porque me agarra.
No, pero no, la
me
pulsión.
Estoy por tragar algo, me voy a la farmacia.
Sí.
Y me compro eso que usted dice.
Claro, bueno, pero va a tener que hacer un tratamiento también, porque no, de algún lado le viene a usted esta... Este deseo irrefrenable,
sí,
de tragarse todo.
Sí, de
¿usted piensa?
De la boca me viene.
No. La boca es una zona hipererogeneizada en su caso.
¿Una qué, perdón?
Para, anotá.
Para que anota.
Hipererogeneizada.
¿Qué es una leche?
Sí. ¿Tiene hierro?
Claro. Es de la Serenísima.
Sí, de Pancho Ibañez.
Para la gente que se traga cosas, sí.
Bueno, no, lo que le digo es que evidentemente usted tiene un contacto a partir de su boca con el mundo, que me parece que el elemento principal por el cual usted se relaciona con el mundo es la boca.
Bueno,
muchas gracias. Lo estimula y le traga.
Muchas gracias. Bueno, pero estábamos hablando de para terminar, ¿no?, de la operación.
Sí.
Que hay que planificar con antelación las operaciones, ¿o no? Claro, nada, claro. Usted pasa por ahí frente a un hospital y dice, ah, ya que estoy, dice, estoy acá.
Me saco los juanetes.
Me voy a operar del apéndice. Ah. Dice, buenas tardes, dice, ¿el doctor Finoquieto está?
No atiende. Quedó la placa.
Un día fui a un sanatorio cuyo nombre no diré, yo entonces no tenía prepaga.
Sí.
Y no sé qué había comido, me había salido una erupción, una cosa. Y salí corriendo y fui a la guardia en un sanatorio. Y me dice, tiene que pagar 80 pesos. Le digo, ¿quién está de guardia? ¿Finoquieto?
Es buenísimo.
Bueno, sí, si vas a tener que faltar al colegio o al instituto debido a la operación, explícaselo a tus profesores. Claro. Y si uno no estudia, no puede operarse, ¿no?
Sí, puede igual.
Dice, bueno, no importa. Una última cosa. Dice, llévate tus entretenimientos favoritos a la operación.
¿Qué vas a llevar? No puedes entrar con nada al quirófano.
No, bueno, pero antes,
el celular no lo puedes llevar.
Y aquí dice, lleva tus entretenimientos favoritos. No la van a dejar entrar.
Van a querer participar.
¿Eh? Claro. Lo tiene por allá, dice. Claro, para distraerse y disminuir el nivel de estrés, justamente. Claro. Usted tiene que estar distraído.
Sí, sí.
O sea, ¿qué hace?
El valero no lo llevo porque me lo trago.
Ah.
No, algo que... No puede llevar una mina, ponele.
Una acompañante, dice usted, alguien
sí,
que lo...
Sí, sí.
Sí, alguien que lo...
como quiera.
Alguien que lo acompañe en la habitación.
Que lo mime,
claro,
que lo acaricie.
Que se acueste que mismo en la misma...
No, acostar no se puede acostar en el
cuesta,
sofacito,
doctor,
que hay al lado.
Usted ya sabe que el que está operando es el de este lado.
Sí. Ah, pero que usted la quiere llevar al quirófano, que se acueste.
Al quirófano y se acueste, me calienta las patas. ¿Eh? ¿Cierto, bicho?
Y le habla.
Ajá.
Y a mí me gusta que me acaricien el pelo mientras que me operan. Sí. ¿Cierto, bicho?
Ajá. Bueno, igualmente no se va a dar cuenta.
Está,
¿no?,
mi novia. Digo yo, ¿a ella también la van a anestesiar o a mí solo?
No.
Ella me va a acompañar, me acompaña.
No,
toda
no, espere.
Ella quiere mirar todo lo que él tiene
pero
adentro.
No se puede,
lo abre,
señor.
Es una fantasía que tiene.
Pero escúcheme. ¿Es médica? ¿Es médica?
No.
¿No?
No sé.
Porque no puede entrar cualquiera, esto...
Pero bueno, es mi novia, ¿cómo cualquiera?
¿Qué tiene que ver que sea su
cualquiera
novia?
Cualquiera será su hermana. Lávese la boca antes de hablar de mi novia, señor. Que me vino a acompañar aquí para darme ánimo y decirme cosas puercas en el oído justo en el momento que me está haciendo efecto la anestesia, así me sueño.
Cuando esté dormido no se aprovechen de la novia de él.
No. Acá lo que conviene en un caso de dependencia tan profundo como el suyo,
sí,
le vamos a dar una anestesia leve para que usted se duerma en la habitación junto a su novia. Y después nosotros lo llevamos al quirófano solo. Y a su novia la dejamos en la habitación.
No, ¿qué le cuesta?
No, está prohibido. En primer lugar, ¿qué sabe si su novia es impresionable a lo mejor?
No.
¿Se impresiona fácil?
No.
No le impresiona nada.
No le impresiona nada. A estas alturas, ¿ya qué se va a impresionar?
Ajá. Porque por ahí, mire, si se nos desmaya su novia ahí.
Dificulto.
Después, ¿qué sabemos el nivel de discreción que tiene su novia? Porque hay gente que pregunta, molesta.
Ah, ninguno, eso sí.
¿Habla mucho su novia? ¿Es preguntona?
Todo el tiempo, sí. No, me pregunta, ¿eso qué es, doctor?
No, entonces no puede estar adentro. Imagínese el tipo, ¿por qué corta acá? ¿Por qué mejor no le pone de aquel hilo?
Claro,
no, distrae.
Aproveche ya que está ahí.
Sí.
Cósalo bien ahí.
Claro. Así que no. Bueno, entonces, ¿quiere que le diga una cosa? No me operó nada.
¿Cómo no se opera nada?
No, señor.
¿Se puede negar a la operación?
¿Se puede negar?
Y sáqueme la anestesia que me voy.
Mire, Obviamente que se puede negar a la operación bajo su responsabilidad y riesgo.
Porque usted lo hace firmar algo, ¿no?
Obvio.
Le voy a contar, antes de ir a la pausa, sí, un episodio muy gracioso que nunca conté públicamente, y creo que usted tampoco. Resulta que me tenían que hacer no sé qué examen, no era una operación. No sé si era una radiografía o algo así. De suerte que me tenía que vestir únicamente con un kimono.
Sí.
Abierto atrás.
Sí, claro.
Y nada más. Entonces me metieron en una especie de qué sé yo, box.
Sí.
Pequeña salita. Me dijeron, vea, sáquese toda la ropa y póngase este kimono verde que viene atado atrás. No hay manera de atárselo.
Sí.
Una porquería, me la puse igual. Imagínese el aspecto que tenía yo con un kimono verde. Sí.
Y en la cara que tendría.
Tipo minifalda, muy corto.
Sesentista.
Entonces, resultó ser que que esa especie de pequeña habitación tenía dos puertas.
Ajá.
Yo me olvidé cuál era.
¿Cuál había entrado?
Pero, mejor dicho, no me olvidé, estaba seguro de que era una. Y abrí la puerta y una cosa medio extraña, un pasillo, caminé, yo no. Y de golpe, en un recodo, me encuentro con la sala de espera. Unos tipos sentados en los sillones que me miraron a aparecer así. Y entonces salí rajando.
Caminando para atrás.
Sí, pero... Después no encontraba... Había muchas puertas de esas.
Sí.
Y no encontraba cuál era.
Sí.
Hasta que, bueno, la encontré y me metí adentro y esperé a que me vinieran a sacar. Estaba muy avergonzado. Después, cuando salí, vi que había algunos tipos todavía en la sala de espera que me miraban así. Me miraban así como... Y se codeaban. Ahí va, dice, kimono. Sí.
Vestido no dice gran cosa. Dice. Sí.
Bueno, me voy a cambiar y vuelvo. Permiso.
Por aquella puerta.